Habían pasado algunos años desde que el pueblo se había establecido definitivamente en sus posesiones, y ya se podían ver brotar los mismos males que hasta entonces habían atraído castigo sobre Israel. Al percatarse Josué de que los achaques de la vejez le invadían sigilosamente y que pronto su obra terminaría, se llenó de ansiedad por el futuro de su pueblo. Aunque los cananeos habían sido subyugados, seguían poseyendo una porción considerable de la tierra prometida a Israel. Y Josué exhortó a su pueblo a no establecerse cómodamente y a no olvidar el mandamiento del Señor de desalojar totalmente a aquellas tribus idólatras. Pero el pueblo, en general, tardaba mucho en completar la obra de expulsar a los paganos. Las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones. El ejército había sido disuelto y se miraba como una empresa muy difícil y dudosa el reanudar la conquista. Entonces, con interés más que paternal, Josué se dirigió a ellos cuando estuvieron reunidos alrededor de su anciano jefe, una vez más en Siquén. El tabernáculo se había establecido en la ciudad de Silo, y Josué para esa ocasión ordenó que fuese traída el arca que se hallaba allí. Era realmente una ocasión muy, muy especial, era muy solemne, y Josué deseaba que este símbolo de la presencia de Dios profundizara la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Les hizo un recuento desde el momento en que Abraham fue llamado para formar una nación escogida, saliendo de entre su familia que ya adoraba ídolos. Les recordó cómo habían obedecido al mandato divino tanto Abraham, Isaac y Jacob. Les recordó cómo las 12 tribus de Israel de las cuales ellos descendían habían cruzado el Mar Rojo, habían peregrinado por 40 años en el desierto, habían cruzado el Jordán, habían vencido a sus enemigos, no con su fuerza, sino con el poder de Dios, y también habían cruzado el Jordán. Ah, les recordó cómo Dios ahora los había establecido en esa tierra por la cual no habían trabajado, dándoles ciudades que no habían edificado, viñedos y olivares que no habían plantado. Josué puso al mismo pueblo como testigo de que siempre que ellos habían cumplido con las condiciones, Dios había cumplido fielmente las promesas que les hiciera. Les declaró además que así como el Señor había cumplido sus promesas, también cumpliría sus amenazas si ellos quebrantaban el pacto establecido. El culto de los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto en secreto, y Josué trató ahora de inducirlos a hacer una decisión que desterrara este pecado de Israel, y les dijo: «Escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Y el pueblo respondió: «A Jehová nuestro Dios obedeceremos, y a él solo serviremos». La obra de Josué en favor de Israel había terminado. Había cumplido siguiendo a Jehová, y en el libro de Dios se lo llamó el siervo de Jehová. El testimonio más noble que se da acerca de su carácter como caudillo del pueblo es la historia de la generación que disfrutó de sus labores. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Hoy, sábado 5 de marzo de 2022, tendremos la lección número 79 de la historia sagrada titulada Los primeros jueces, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Amén.
Gracias.
Buen sábado para todos.
Feliz sábado. Feliz sábado.
De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Es momento de dar inicio a nuestro servicio de adoración en este santo día, entonando las estrofas del himno Cristo, yo te seguiré.
Cristo, yo te seguiré, oigo te llamándome, vengo a ti con fe y amor y a tu mansión, Señor. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador.
Mis ojuelos no verán, mis piecitos cerrarán, débil me hallo en el vaivén, mas tú eres mi sostén. Yo
te seguiré,
yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador.
Cuando solo y triste estoy, siempre a ti, Señor, yo voy. Y qué gozo es para mí seguirte siempre a ti. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, bendito Salvador.
Amén.
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 Amén. Dios. Amén.
Muy bien, ha llegado el momento para dar inicio a nuestro servicio, elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Pidamos su bendición para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Mientras nos disponemos para orar, entonemos el cántico, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Delante de tu presencia estamos un grupo de tus hijos, Señor, aunque la distancia, pero sabemos que tú estás a nuestro lado. Agradecido, Señor, porque durante la semana que ha pasado, tu mano bendita y protectora ha sido sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer, un nuevo despertar, por el amor y la misericordia que aún reposa sobre nosotros y nuestras familias. Bendice, Señor, cada uno de los que estamos aquí presentes, los niños, las mamás y nuestras familias, las cuales representamos. Que tu Santo Espíritu nos acompañe al entender y al escuchar tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque existes, Señor, y sabemos que podemos acercarnos a ti, porque eres un Dios, un Padre misericordioso. Bendícenos a todos, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Acompáñanos en este tu divino santo día. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, querida hermana Adriana, por esta oración. Muy bien, niños y niñas, padres, madres y asistentes, el texto bíblico de apertura para esta santa mañana lo encontramos en Josué 24:15 y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Mirad cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Si Cristo mora en nosotros, seremos mansos, rectos de corazón, y eso se verá reflejado en nuestra vida y en nuestra casa también. Es momento de entonar el himno Dame tu mansedumbre.
Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener, pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder, manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. Obediente siempre seré, si tú me ayudas, Señor, y la tierra podré heredar, contento recibiré, manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Amén.
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 Todo el que quiera ser enseñado y guiado por Dios debe ser manso y humilde como un cordero. Porque aquel que tiene suficiencia y aquel que cree que ya todo lo sabe y que sus dones o sus talentos adquiridos, heredados o dados por Dios son suficientes para conducirse y para ayudar a conducirse a otros, está muy equivocado. Dios siempre busca a aquellos mansos y humildes de corazón que quieren ser enseñados y guiados por Él. Muy bien, en esta mañana vamos a iniciar nuestro estudio acerca del libro de los jueces. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en contacto con las distintas tribus cananeas no conquistadas aún. Ellos se quedaron cómodamente viviendo entre sus enemigos y de alguna manera entraron en contacto con ellos y sus costumbres fueron permeando también las costumbres de los israelitas. Por lo tanto, fueron unos tiempos o unas épocas muy difíciles donde el vicio, la corrupción, la idolatría hizo su obra de degradación entre el pueblo de Israel. Pero no solamente hubo degradación entre ellos, sino que estas naciones cananeas, paganas, también se aprovecharon de los israelitas y en cierta medida los subyugaron y los dominaron por épocas. Dios levantaba entonces un libertador en Israel y se conocieron como los jueces. No vamos a estudiar detenidamente aquí cada uno de estos jueces, pero les invitamos a que lean con los niños y las niñas este libro en sus casas. Hoy empezaremos con uno de los jueces, pero ustedes se darán cuenta de que hubo algunos como Otoniel, el sobrino de Acaleb, hubo otro Ahod, hubo otro Samgar y también hubo otro caso, el de Débora y Barak. No los vamos a tratar aquí, pero son historias muy, muy interesantes y es importante entonces que las estudiemos en casa. Hoy trataremos acerca de otro juez, pero entonces esta es la como la introducción para que entendamos de qué etapa ahora vamos a hablar en la vida del pueblo de Israel. Aquella etapa en que ellos estaban establecidos en Canaán, pero no habían subyugado por completo a sus enemigos. ¿Por qué no lo habían hecho? Porque se habían quedado cómodamente disfrutando de lo que Dios les había dado y habían ignorado la orden que mediante Josué Dios les había dado de que fueran y conquistaran todo lo que todavía no habían poseído y que era por promesa para ellos. Muy bien, vamos entonces a tener la primera lectura del día de hoy. Ella se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 587. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo eran los hábitos de los hebreos antes de entrar en relación con los cananeos?
¡Sanos!
¡Amén!
¡Sencillos!
¡Amén! Muy bien. La lectura nos dice que esos hábitos que ellos tenían eran sencillos. Eran los hábitos o las costumbres que Dios quería que ellos practicaran a lo largo de sus vidas, porque esto los haría ellos fuertes, vigorosos, y tendrían una capacidad mental y espiritual dispuesta para ser enseñados por Dios. Pero al participar de las prácticas de estos pueblos, ellos se separaron de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron prevalecer contra sus enemigos. Así fueron entonces sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Dios no los abandonó por completo. Siempre hubo un remanente, es decir, un residuo, un pequeño grupo de personas que permanecía fiel a Jehová. Y de vez en cuando, entonces, el Señor levantaba, como ya dijimos, hombres fieles y, ante todo, valientes, para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y cuando ellos se arrepentían y volvían a clamar al Señor, él levantaba un nuevo libertador. Y así, esa historia de rebelión, apostasía y castigo, de confusión y de liberación, se repitió una y otra vez entre el pueblo de Israel.
¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. Quiera Dios derramar su Santo Espíritu y así emplear a cada uno de nosotros para su honra y gloria. Es momento de escuchar el cántico La Templanza.
La templanza es dominio propio y coraje me ojo a tenerse de lo malo
y usar de lo bueno poco es vivir con el
con equilibrio por una vida mejor.
Dame templanza, mi Señor.
Dame templanza, mi Señor.
Dame templanza.
Amén.
Amén.
Amén. Gloria al Señor. Es muy importante entonces que entendamos hoy, niños y niñas, la relación tan estrecha que existe entre nuestros hábitos alimenticios, nuestras costumbres de dominio propio, el apartarnos de hacer todo aquello que no es bueno y nuestra conexión espiritual con Dios. La obediencia y la respuesta dócil a los requerimientos de Dios se deben en gran medida a lo que comemos y a lo que practicamos. Nosotros debemos ejercer control y dominio sobre nuestros apetitos y sobre también nuestro carácter, es decir, no debemos enojarnos fácilmente. Muchas cosas nos perturban y muchas cosas nos hacen perder la armonía y como la alegría, pero debemos cuidarnos, niños y niñas, de no ser enojosos. Debemos soportar paciente y alegremente los inconvenientes de la vida. No todo lo que sucede a nuestro alrededor es alegría y es felicidad. pero debemos aprender a sortear todas esas situaciones y sobrellevarlas con paciencia. Y en cuanto a los hábitos alimenticios, dejar todo aquello que pueda perturbar nuestro estómago y también nuestro cerebro, porque de esa manera no tendremos disposición para obedecer a Dios. Muy bien, teniendo esto en cuenta, vamos a leer ahora entonces en Patriarcas y Profetas, página 598.
El rey de Mesopotamia.
El rey de Mesopotamia.
Y el de Moab.
Y el de Moab.
Y después de ellos.
Y después de ellos.
Los filisteos.
Los filisteos
y los cananeos.
Y los cananeos.
De Azor.
De Azor.
Encabezados.
Encabezados.
Por Sisara.
Por Sisara.
Oprimieron.
Oprimieron.
Sucesivamente.
Sucesivamente.
A Israel.
A Israel.
Otoniel.
Otoniel.
Aol.
Aol.
Sangar.
Sangar.
Débora.
Débora.
Y Barak.
Y Barak.
Se destacaron.
Se destacaron.
¿Cómo?
¿Cómo?
Libertadores.
Libertadores.
De su pueblo.
De su pueblo.
Pero
nuevamente.
Los hijos de Israel.
Los hijos de Israel.
Hicieron.
Hicieron.
Lo malo.
Lo malo.
En los ojos de Jehová.
En los ojos de Jehová.
Y Jehová.
Y Jehová.
Los entregó.
Los entregó.
En las manos.
En las manos.
De Madián.
De Madián.
Hasta entonces. La mano del opresor.
La mano del opresor.
No se había.
Hecho sentir.
Sino. Ligeramente.
Ligeramente.
Sobre las tribus. Que moraban.
Al oriente
del Jordán. Pero en las nuevas calamidades ellos fueron las primeras
que sufrieron.
Amén.
Yo quería un dilo.
Amén. Muchas Amén. Gracias, Santiago, por dirigirnos en esta lectura ayudado de tu mamá. Ya vemos entonces que se nos menciona a Otoniel, a Aod, a Sangar, a Débora y Barak como algunos de los jueces que se levantaron por orden de Dios para dar de alguna manera liberación a su pueblo en medio de esas tribus cananeas que los acosaban y que los perturbaban. Tengamos una lectura más, ahora en Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 6.
Los hijos de Israel
hicieron lo malo
ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los entregó
en manos de Madián
por siete años.
Y los hijos de Israel se hicieron cuevas
en los montes
y caravanas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas
y los hijos
del oriente contra ellos subían y los atacaban
atacaban
y acampando
Contra ellos.
Contra ellos.
Destruían los frutos de la tierra.
Destruían los frutos de la tierra.
Hasta llegar.
Hasta llegar.
A Gaza.
A Gaza.
Y no dejaban de comer en Israel.
Y no dejaban de comer en Israel.
Ni ovejas.
Ni ovejas.
Ni bueyes.
Ni bueyes.
Ni asnos.
Ni asnos.
Ellos y sus camellos.
Ellos y sus camellos.
Eran innumerables.
Eran innumerables.
Así venían a la tierra.
Así venían a la tierra.
Para devastarla.
Para devastarla.
De este modo.
De este modo.
Empobrecía a Israel.
Empobrecía a Israel.
En gran manera.
En gran manera.
Por causa de.
Por causa de.
Madián.
Madián.
Y los hijos de Israel.
Y los hijos de Israel.
Clamaron a Jehová.
Clamaron a Jehová.
Jueces 6.
Jueces 6.
1:6.
1:6.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Anita, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces ahora las siguientes preguntas. ¿Qué hacían los madianitas y los amalecitas a los israelitas?
Los oprimían.
Así es, muy bien, los oprimían. ¿Y qué hacían con las posesiones de los israelitas?
Los descuidaban.
Los quitaban.
Los estudiaban.
Ah, los despojaban, ¿verdad? ¿Cómo se protegían entonces los israelitas de ellos, de sus ataques?
En cuevas y cavernas.
Hacían cavernas.
Cuevas, cuevas.
Amén, así es. Los madianitas y los amalecitas, recordemos que eran habitantes feroces y salvajes del desierto, y ellos eran enemigos implacables de Israel. Llegaban tan pronto como las cosechas comenzaban a madurar y permanecían allí hasta que se había recogido hasta el último fruto de la tierra. Ellos despojaban los campos de su abundancia, saqueaban y maltrataban a los habitantes y luego se volvían para los desiertos. Entonces, ante esto, los israelitas que vivían en el campo abierto se veían obligados a abandonar sus hogares y a congregarse en pueblos amurallados para poder buscar asilo en las fortalezas y hasta refugiarse, como ya ustedes lo dijeron, en cuevas y entre los baluartes rocosos de las montañas. Durante 7 años continuó esta opresión, y entonces, como el pueblo estaba en angustia, prestó oídos a los reproches del Señor y confesó sus pecados. Dios nuevamente suscitó un hombre que le ayudara. La rama de la cual pertenecía la familia de este hombre no desempeñaba ningún cargo destacado en Israel, pero la casa de su padre se había distinguido por ser una casa de hombres valerosos e íntegros. Se dice de sus hijos que eran valientes y que cada uno semejaba al hijo de un rey. Pero todos cayeron víctimas de las luchas contra los madianitas, menos uno, cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores. Hoy veremos de quién se trata. ¿Alguien que quiera llevar a cabo la siguiente lectura que se encuentra en Patriarcas y Profetas? Página 589.
Dice así. Era Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. A Gedeón llamó, pues, el Señor para librar a su pueblo. Estaba entonces ocupado en trillar su trigo. Había ocultado una pequeña cantidad de cereal y no atreviéndose a trillarlo en la era ordinaria, había recurrido en un sitio cercano al lagar, pues como faltaba mucho para que las uvas estuviesen maduras, los viñedos recibían poca atención. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel y consideraba cómo se podía hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. Amén.
Amén. Amén. Gracias.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, leamos un poquito más acerca de este personaje, Gedeón. Vamos ahora al libro de Jueces, capítulo 6, versículos 12.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Gabrielita.
Amén.
Muy bien, entonces lo que podemos entender es que Josué se hallaba cerca al lagar. El lagar es donde se pisan las uvas para hacer el vino. Pero él estaba era trillando trigo. Y nos dice el relato que estaba allí, porque como no era el tiempo de la cosecha de las uvas, él esperaba que los saqueadores o asaltantes madianitas y amalecitas no buscarían a alguien trillando trigo cerca de un lagar. Allí estaba él entonces cuando se le aparece el ángel del Señor. Muy bien, contestemos las siguientes preguntas. ¿Cómo saludó el ángel a Gedeón?
Jehová está contigo.
Amén. Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Ah, ¿no les resultan estas palabras como un poco comunes ya o conocidas? ¿Recuerdan a quién le había mandado Dios varias veces? Esfuérzate y sé valiente.
A Josué.
Muy bien. ¿Saben por qué? Porque eso es exactamente lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros, niños y niñas, padres, madres y asistentes, tenemos una batalla que enfrentar, una conquista que alcanzar y una victoria que ganar. Entonces, a todos el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. En el caso de Gedeón, el Señor le deja por sentado que él ya sabe que es un varón esforzado y valiente. Por lo tanto, estaba preparado para ser el próximo libertador de Israel. Muy bien, y la segunda pregunta es, ¿qué prometió el ángel a Gedeón?
Que el Señor estaría.
Ya derrotará.
Amén, así es. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón deseaba una señal de que el que ahora le hablaba era realmente el ángel del pacto. Ese ángel en el pasado había obrado en favor de Israel. Los ángeles del Señor que conversaron con Abraham se habían detenido una vez para gozar de su hospitalidad. Y Gedeón le rogó al mensajero divino que permaneciese con él como su huésped. Se dirigió apresuradamente a su tienda y preparó de sus escasas provisiones un cabrito y panes sin levadura, todo lo cual trajo luego y lo puso delante del mensajero. Pero el ángel le mandó: toma la carne y los panes sin levadura y pon esto sobre la peña y vierte el caldo. Gedeón lo hizo y entonces recibió la señal que había deseado. Con el cayado que tenía en la mano, el ángel tocó la carne y los panes sin levadura y una llama de fuego brotó de la roca consumiendo el sacrificio. Luego, el ángel desapareció. Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 589.
Gedeón deseaba alguna señal de que el que ahora le hablaba era el ángel del pacto y rogó al mensajero divino que permaneciese con él como huésped. Dirigiéndose apresuradamente a su tienda, preparó de sus escasas provisiones un cabrito y panes sin levadura, todo lo cual trajo luego y lo puso ante él. Pero el ángel le mandó: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Gedeón lo hizo y entonces recibió la señal que había deseado. Con el cayado que tenía en la mano, el ángel tocó la carne y los panes ácimos. Y una llama de fuego que brotó de la roca consumió el sacrificio. Luego el ángel desapareció de su vista. Amén.
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 Amén. Niños y niñas, ¿cómo supo Gedeón que aquel visitante era el ángel del pacto?
Por medio de la señal.
Amén. Amén. Por medio de la señal de que el sacrificio. Amén. Por medio de que el sacrificio fue consumido por fuego. Gedeón sabía muy bien cómo era el trato de Dios con el pueblo de Israel. Él también sabía que Abraham había invitado a sus visitantes a quedarse y a ser atendidos, y que ellos habían aceptado la hospitalidad. Ah, cuando él vio esta manifestación del poder celestial, quedó convencido de que quien le hablaba era un enviado desde el cielo, el ángel del pacto, Miguel, Dios mismo. Pero el padre de Gedeón, Joás, participaba de la idolatría de sus conciudadanos, y él había erigido en Ofra, donde moraba, un gran altar dedicado a Baal, y ante ese Baal adoraba a la gente del pueblo. Gedeón entonces recibió una orden, la orden de destruir ese altar y de erigir otro a Jehová. ¿Dónde debía erigir ese altar? Justo sobre la roca en la cual el sacrificio había sido consumido. ¿Para qué? Para presentar allí un sacrificio al Señor. Muy bien, tengamos una lectura más, ahora en Patriarcas y Profetas, página 590.
El ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado únicamente a los sacerdotes y debía limitarse al altar de Silo. pero aquel que había establecido el servicio ritual y a quien señalaban todos estos sacrificios tenía poder para cambiar sus requerimientos. La liberación de Israel debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo. Amén.
Amén.
Amén. Vamos a hacer un breve corte en este momento para que revisemos algo en la presentación, ¿de acuerdo? Por favor, denos unos segundos. Bueno, tuvimos un percance, no nos apareció esta diapositiva en el momento oportuno. Cuando hablamos de que la promesa que le había hecho el ángel a Gedeón era de que él estaría con él, Jehová lo apoyaría, lo alentaría, lo guiaría en la empresa que él iba a hacer. Y entonces encontramos que no apareció este himno. Por lo tanto, es el momento para que lo escuchemos y luego continuaremos con el relato sagrado.
¿Quién podrá permanecer en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmos 24:4. Quiera Dios encontrarnos dignos de permanecer en su presencia, no con miedo de ser hallados faltos, sino llenos de gozo por ver a nuestro gran libertador en las nubes de los cielos.
¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso Cristo me hace por su eterna redención, su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso Cristo me hace por su eterna redención. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de él es mi ganancia, inefable su bondad. solo Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso Cristo me hace por su eterna redención.
Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
Muy bien. Entonces repasemos de que el ofrecimiento de sacrificios a Dios era algo que estaba únicamente encomendado a los sacerdotes. Y como ya habíamos dicho que el tabernáculo se había establecido en Silo, entonces debía limitarse a ese altar que estaba allá. Pero Dios y el ángel del pacto, Cristo mismo, el que se relacionaba con su pueblo, podían en cualquier momento establecer cualquier otro ritual, otro servicio, y en este caso, como lo que se pretendía era terminar con el culto idólatra que se había establecido en Israel a Baal, entonces el Señor le dio una orden a Gedeón. Muy bien, ¿qué debía hacer entonces Gedeón antes de salir a batallar con los enemigos de Israel?
Destruir la idolatría.
Amén. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría. Recordemos que su padre Joás había levantado un templo para, o un altar para Baal, su propio padre. Pero Gedeón cumplió fielmente la orden divina. Veamos entonces qué pasó. Cuando Gedeón cumple la orden, él va y destruye los ídolos, el ídolo que su padre había puesto. Dios espera de nosotros que también destruyamos nuestros ídolos. Todas aquellas cosas que nosotros amamos y que nos apartan de la sincera fidelidad a Dios, todas aquellas prácticas que nos alejan de una comunión con Dios, bien sea la radio, la televisión, el cine, las diversiones, los entretenimientos, son ídolos que se van haciendo su propio altar en nuestro corazón, y entonces cada vez nos será más difícil a nosotros disfrutar de la comunión con Dios, y nos será más difícil escuchar también su voz en nuestros oídos, decirnos cuáles son nuestros deberes y qué espera Él de nosotros. Por lo tanto, una invitación en esta mañana para todos niños y niñas es: limpiémonos de todas esas cosas y acabemos con los ídolos que nosotros estamos adorando. Vamos a cantar este himno, Anhelo Ser Limpio.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Que esa sea nuestra oración en este día, niños, niñas, padres y asistentes.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré. Mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré.
Eso era lo que Gedeón debía romper los ídolos y ser limpio y hacer que Israel también dejara de adorar ídolos y quedar limpios delante del Señor. Debemos rendir cuanto somos y cuanto sabemos a Él para que nos lave y quedar cual la nieve. Muy bien, continuemos con nuestra lectura que ahora se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 590.
Dice así: pero sabiendo que encontraría resistencia si intentaba hacerlo públicamente, llevó a cabo esta obra en secreto y con la ayuda de sus siervos la completó en una noche. Grande fue la ira de los habitantes de Ofra cuando llegaron a la siguiente mañana para rendir culto a Baal. Habrían quitado la vida a Gedeón, si Joás, a quien se le había contado lo de la visión del ángel, no hubiese salido en defensa de su hijo. Amén.
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 Joás le dijo al pueblo: ¿acaso es necesario que Baal sea defendido por vosotros? ¿Le salvaréis vosotros a Baal? Cualquiera que quiera pelear por Baal, que muera mañana. Si es Baal Dios, pues entonces que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Si Baal no había podido defender su propio altar, ¿cómo podía creerse que protegería a sus adoradores? Interesantes preguntas las que hizo Joás en este momento al pueblo de Israel. El que les había incitado a adorar al ídolo, ahora estaba siendo reprendido por su propio hijo y convencido de que había hecho mal. Muy bien, leamos un poco más, ahora en Patriarcas y Profetas, página 590 y 91.
Todo pensamiento
de violencia
contra Gedeón
quedó olvidado.
Y cuando él hizo tocar
la trompeta
Para ir a la guerra.
Los hombres.
De Ofra. Fueron.
De los primeros.
Que se congregaron.
Alrededor.
De su.
Estandarte.
Gedeón.
Envió
heraldos
a su propia tribu
de Manasés
y también
a hacer
Zabulón
y Neftalí
y todos
Respondieron
a la convocación.
Amén.
Amén. Gracias, Santiago.
Okay. Amén.
Muy bien. La obra de Gedeón apenas estaba comenzando. Él todavía no había hecho nada en favor de la liberación del pueblo. Pero había entonces una condición para poder empezar ese trabajo. ¿Y cuál fue? Derribar el ídolo que estaba en medio de ellos. Algo más grandioso esperaba a Gedeón. Y solamente con la asistencia de la presencia divina, él podría llevar a cabo esta obra. La había empezado y no podía, no debía, no era su deber echar marcha atrás. Por lo tanto, debía avanzar con fe. ¿Cómo? Como un hombre valiente y esforzado, tal y como el ángel se lo había dicho.
Dios nos promete que va a ir delante de nosotros, que estará con nosotros, que no nos dejará, no nos desamparará, que no temamos ni nos intimidemos. Esto lo encontramos en Deuteronomio 31:8. No nos desanimemos. El enemigo quiere que nos desanimemos, que desfallezcamos, que nos sintamos indignos, pero tenemos un gran ayudador en Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro. Es momento de entonar las estrofas del himno. ¿Os pusisteis, Sarac?
Os pusisteis a arar, pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón firme el corazón, y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos reverdecerán, y aurea gloria revestirán. Con gozo veréis cosechar la mies, entonad pues con brío el refrán. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis. Venciendo al fin, alegre festín, con Cristo gozaréis.
Os llamó Dios a su obra, seguid, seguid, aunque densa la oscuridad. De Cristo Jesús tendrá clara luz, en su lumbre gloriosa andad. En aquel fausto día de gozo y solaz, en la patria de luz y amor, celeste mansión, feliz galardón, os dará bondadoso el Señor. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis. Venciendo al fin, alegre festín, con Cristo gozaréis. Amén.
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 Recordemos, pues, que para que Dios pueda utilizarnos como instrumentos para el bien y para la salvación de otros, primero debemos ser mansos y humildes de corazón. Segundo, romper todos aquellos ídolos que nos tienen atados a este mundo. Y después sí, podrá el Señor utilizarnos como vasos humildes para su honra y su gloria.
Amén.
Amén.
Guarda y cumple el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Como cada sábado los invitamos para que abran sus micrófonos de manera ordenada para repasar y memorizar la santa, justa y eterna ley de Dios.
Primer mandamiento.
No tendrás.
No temerás.
No tendrás.
No tendrás. Dioses ajenos delante de ti.
De mí.
De mí.
Muy bien.
Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento.
Tercer mandamiento.
Tercer mandamiento.
En vano, no tomará
el nombre de Jehová
tu Dios en vano,
porque no hará por inocente
Jehová
al que
tomare
su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Séptimo, no matarás. Séptimo, no cometerás.
Octavo, no hurtarás.
Noveno.
Noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Ustedes se preguntarán. ¿Por qué repetimos cada sábado los 10 mandamientos de la ley de Dios? Y yo solamente les voy a decir algo. El mundo nos bombardea a diario con música, con programas de televisión, con entretenimiento, y con películas, con refranes, con dichos, con canciones pegajosas para que se queden en nuestra mente y nos vayan tallando y nos vayan formando a imagen y semejanza del mundo. Entonces nosotros, como niños y niñas, padres, madres y asistentes, que por el contrario queremos tener es la medida, el molde y la estatura celestial, tenemos que repetir y repetir y repetir una y otra vez la santa, justa y eterna ley de Dios, que es la norma moral por la cual todos habremos de ser juzgados. ¿Para qué? Para que esa ley se haga firmemente en nuestra mente, en nuestro corazón, y para que podamos ponerla por obra con nuestras manos. Para que esa ley sea un escudo y sea una protección para nosotros contra los dardos del enemigo que a diario llegan para derribarnos y destruirnos. Recordemos que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y él tiene ideada una tentación, una forma de hacer caer a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Por lo tanto, repetir y repetir la santa, justa y eterna ley de Dios hace que nuestra mente se llene de pensamientos nobles y elevados, y que en momento de dificultad podamos echar mano de ese escudo y de esa protección. Ese es el propósito. Ese es el propósito de repetir una y otra vez la santa, justa y eterna ley de Dios, que sea un cerco sagrado para nosotros.
Amén.
Vamos a llegar al final de nuestro servicio en el día de hoy. Esperamos que todos hayamos sido enseñados por el Espíritu Santo, especialmente lo siento, porque en esta sencilla lección hay grandes verdades que debo aplicar a mi vida y que creo que cada uno debe aplicar a la suya. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, para ti sea siempre toda la gloria, la honra, el poder y la adoración, Señor, porque solamente tú eres digno de todo loor y de toda alabanza y glorificación, Padre. Estamos agradecidos contigo por este nuevo sábado, tu día santo, Señor, en el cual nos permites congregarnos en tu nombre, Señor, reconociéndote siempre como nuestro creador, hacedor, proveedor, sustentador, Padre hermoso y maravilloso. Te damos gracias también por la semana que pasó, porque pues gracias a ti estamos vivos, Señor, en medio de un caos que estamos viviendo ya a nivel mundial, en el cual pues cada vez sabemos, Señor, que debemos colocarte a ti primero en cada plan que tengamos, pues como tu santa palabra lo dice, muchas veces los planes de nosotros los hombres son solo vanidad, Señor. Tú sí sabes cómo se mueve. Eres sabio, Señor, perfecto. Así que te aclamamos de todo corazón, rogándote de tu piedad, de tu compasión y misericordia, ya que vienen tiempos difíciles, amoroso Padre. Perdona nuestros pecados e intransigencia. Muchas veces solamente pensamos con egoísmo, Señor. Y por eso rogamos y clamamos a ti para que nos perdones, nos ayudes a cambiar y pues nos acompañes, Señor, porque realmente nosotros no somos nada sin ti. Bendice, por favor, a mi tía, a mis primos, a Jorge, y gracias porque a través de ellos aprendemos de lo maravilloso y grande que eres, Padre. De tanta bondad y misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, a través de tantos años. Amén. Te rogamos para que por favor sigas con nosotros en este tu santo día, Señor, acompañándonos, guiándonos, fortaleciéndonos en la fe, Padre. Y quédate con nosotros, porque realmente sin ti no somos nada. Todo eso te lo rogamos y lo imploramos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén, Señor, así sea.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia. Y en ti haya paz. Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios, si se complace en prestarnos la vida, nos reuniremos el próximo sábado 12 de marzo del 2022 para tener la lección número 80 de la historia sagrada titulada Los primeros jueces, Gedeón. Parte 2. Será hasta entonces que deseamos a cada uno la bendición de Dios, su protección, su cuidado paternal, y podamos gozarnos y deleitarnos en el estudio de la Santa Palabra.
Adiós.
Adiós. Que Dios les bendiga. Adiós. Feliz sábado. Chao.
Adiós.
Dios, feliz sábado.